El Instituto de Chile presenta Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Le damos la más cordial bienvenida a otra edición del programa Diálogos del Instituto de Chile, un programa que está destinado a dar a conocer la vida, la obra y la trayectoria de los miembros de las distintas academias del Instituto de Chile. Y como siempre recordamos, dos de estas academias preexistían a la fundación del propio instituto y fueron la Academia Chilena de la Lengua de 1885 y la Academia de la Historia de 1933. Con la adición de las cuatro academias restantes se constituyó el Instituto de Chile en la época del gobierno de don Jorge Alessandri, siendo ministro de Educación el doctor Alejandro Garretón Silva. Hoy día tenemos con nosotros a la académica de la Academia de Ciencias, la doctora Cecilia Hidalgo, con quien desde ya esperamos tener una conversación. Bienvenida.
Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a participar en este programa.
Este programa, es una egoteca, es un programa de la biografía de las personas en que cada uno cuenta cómo se inició, por qué escogió el área en la cual trabaja, qué influencias formativas podríamos relevar, destacar, y eso, así es que podemos empezar desde el principio. ¿Dónde naciste? ¿Cuáles fueron tus primeras incursiones en el campo de la ciencia? ¿Por qué escoger el área de trabajo? En fin, todo lo que tú pienses que a las personas que nos escuchan les podría interesar. Y hay que advertir también que a veces, más de alguna vez, me escriben personas que escuchan este programa porque se han sentido inspiradas y más de alguna vocación quizás se ha desarrollado escuchando a las personas que, como tú, han hecho una carrera interesante y importante en la ciencia y en las artes.
Contestando tu pregunta, te cuento que nací en Santiago, aquí en Chile. Soy la mayor de cuatro hermanos y me han preguntado bastantes veces por qué me dediqué a hacer ciencia, a investigar. Y la respuesta no la tengo para nada clara. Lo único que te puedo contar es que desde muy chica, desde que recuerdo, quizás recién empezando a caminar, me gustaba sentarme en la terraza de nuestra casa ahí en Ñuñoa, teníamos un patio trasero. Me gustaba sentarme a hacer experimentos. ¿Y qué significaba esto de hacer experimentos? Mezclar todo tipo de cosas, lo que pillaba, agua de colonia, polvo de talco, lo que caía en mis manos en frasquitos y estaba haciendo experimentos. En mi familia no había nadie que se dedicara a la actividad científica. Había varios profesionales, pero ningún científico. Entonces, ¿de dónde salió esta inquietud desde tan pequeña? No sé.
¿Y en el colegio tenías alguna inclinación especial por los estudios de las ciencias?
Sí, me gustaba mucho estudiar matemáticas, por ejemplo. Tenía gran facilidad para las matemáticas, pero también me gustaba la química, la física y la biología, lo cual me generó un problema, porque cuando estaba a punto de terminar, en ese tiempo hablábamos de humanidades, cuando estaba a punto de terminar no tenía muy claro qué era lo que yo quería estudiar. Y en eso cae en mis manos un folleto pequeñito describiendo la carrera de bioquímica, que estaba recién iniciándose. Cuando yo ingresé a bioquímica, los primeros estudiantes estaban recién ingresando a tercer año, no se había recibido nadie. Y en ese folleto se describía que la carrera implicaba un conocimiento de matemática, física, química y biología. Y yo dije, bueno, esto es para mí, esto es lo que yo quiero estudiar.
¿Y quién dirigía en ese tiempo la carrera de bioquímica?
Osvaldo Cori. Ah. Él fue en la Facultad de Química y Farmacia, en ese tiempo ahora Ciencias Químicas y Farmacéuticas, el gran impulsor de la carrera de bioquímica y la formación de los bioquímicos.
¿Y era una carrera que al principio no se juntaba con la de químico farmacéutico o eran tracks diferentes?
Entrábamos 80 personas en la carrera de química y farmacia y 20 en bioquímica y teníamos ramos comunes, todas las disciplinas comunes hasta tercer año y en cuarto año recién nos separábamos.
Ah, en cuarto año, es casi sí. El penúltimo año.
No, teníamos toda la parte básica, la química, la física y la biología, todo, matemáticas, todo en conjunto.
Y uno podría esperar que tanto del colegio como de esta etapa universitaria hubiera personas con las cuales uno se identificara, que las tomara como modelos, que fueran influyentes en las decisiones de la carrera posterior.
Sí, probablemente a mí me influyeron bastante la profesora de matemáticas y la profesora de química que tuve en el colegio. Mira, yo tuve una trayectoria bastante accidentada respecto a trayectoria escolar, porque estuve en una cantidad enorme de colegios.
Ah, te cambiabas.
Siempre la niña nueva del curso. Primero que nada porque tuvimos la suerte, mi hermano y yo, de ingresar al Liceo Manuel de Salas cuando éramos bien chiquitos. Y después mi padre, que trabajaba en el Ministerio, el ingeniero civil hidráulico, lo trasladaron a Antofagasta, del Ministerio de Obras Públicas. Y tuvimos que cambiar, ¿no? Y ahí yo pasé a cuarta preparatoria, cuarto básico.
En Antofagasta.
En Antofagasta, en el Liceo Niña. Después en quinto estuve en otro colegio, en un colegio católico, el Instituto Santa María, y después mi padre lo trasladan de nuevo a Santiago, y aunque nos habían prometido los cupos en el Manuel de Salas, no hubo forma de volver a entrar, ni mi hermano ni yo pudimos volver ahí, a pesar de que habíamos estado en los primeros años. Y ahí empezó otro peregrinaje. Estuve primero en el Liceo 4 Niñas, después en el Liceo 7, que en ese tiempo era un liceo mixto hombres y mujeres en Ñuñoa, que después se transformó en Liceo de Hombres, y ahí partí al Liceo 5 de Niñas. Entonces saca la cuenta la cantidad de colegios.
Vaya,
y en el Liceo 5 de Niñas finalmente egresé y di bachillerato, que dábamos bachillerato en ese tiempo.
Eso obligaba a frecuentes adaptaciones a nuevos entornos, ¿no?
A muchos entornos
y
nuevos.
Al mismo tiempo se amplía el ámbito de las amistades que uno hace, me imagino.
Sí, pero es difícil llegar a ser la niña nueva todo el tiempo. Sí. Además, yo era menor que la mayoría de mis compañeras porque era bien chica. Y elaboré una estrategia que yo creo que fue una estrategia bien sabia, pese a mis cortos años. Como era buena alumna, la estrategia era ayudar a las compañeras en las dificultades que podían tener. Entonces rápidamente me hice la fama de que, si no entiendes algo, anda, pregúntaselo a Cecilia, que te puede ayudar.
Claro, y eso es una popularidad anticipada.
Sí, pero me ayudó porque tú sabes que por alguna razón un poco misteriosa hay algunos resentimientos contra la gente que es muy buena alumna y que solo se preocupan de ellos.
Precisamente es un problema a veces, o los que hablan bien en estos tiempos también, la gente joven que habla bien el castellano también son discriminados en contra.
Sí, seguramente.
Curiosamente. Sí, y después entonces la decisión de estudiar bioquímica en tu casa, en la familia, ¿no hubo ninguna observación, ninguna...?
Un poco de sorpresa, porque como era una carrera nueva que nadie la conocía, como te conté, no había nadie que se hubiera recibido todavía de bioquímico. Y no estaba claro cuál iba a ser el campo futuro de los profesionales que estábamos estudiando bioquímica. Fue un poco sorpresivo para algunas personas de mi familia que decían, pero esta niñita que tiene tan buenas notas, ¿por qué no estudia medicina? Y yo tenía muy claro que yo no iba por ahí mi vocación. Yo quería hacer experimento y quería investigar.
Y al terminar entonces la carrera de bioquímica, ¿qué pasó después?
Pasaron varias cosas entretenidas. En primer lugar, cuando estábamos en cuarto año, y como te conté, ahí ya nos separábamos de los químicos farmacéuticos y teníamos ya los ramos más de la carrera de bioquímica propiamente tal, entre ellos dos semestres muy intensivos de bioquímica. Y ahí también teníamos, conocimos a Mario Luxoro, que nos hacía el ramo de biofísica, y a mí me fascinó. Encontré que esta forma de enfocar cómo funcionábamos los seres vivos desde el punto de vista del enfoque más físico era fascinante. Y me fue tan bien que Mario me invitó a hacer la tesis con él en su laboratorio. ¿Ya? Y ya en quinto año empecé a ir al laboratorio de Mario Luxoro, ahí en la Facultad de Medicina, en Independencia, en el campus norte actual. Y en ese momento llegó de Estados Unidos la doctora Mitzi Canessa, y Mario, muy generoso siempre, dijo, como ella viene llegando, después de hacer una estadía importante de investigación fuera, ¿por qué no haces la tesis con ella mejor, que probablemente está más al día que lo que estoy yo?
Vaya.
Así que pese a que yo quería trabajar con Mario, al final terminé haciendo mi tesis de bioquímica con Mitzi Canessa.
¿Y cuál fue el tema de esa tesis y en qué medida se ha conservado esa inicial preocupación?
Se ha conservado bastante, te diría yo, porque el tema de tesis, lo que desarrollamos con Mitzi, fue estudiar cuál era la fuente de energía celular que posibilitaba el transporte de sodio contragradiente en el epitelio urinario de la vejiga del sapo.
El sapo. Uh-huh. Y para las personas que nos escuchan, ¿cuál podría ser la implicación práctica de una investigación de ese tipo?
Difícil pregunta, porque en ese tiempo estábamos realmente haciendo una investigación bastante de punta, porque logramos establecer cuán importante era la función de las mitocondrias como generadores de energía para proveer la energía celular necesaria para hacer un transporte contragradiente. Y para explicarlo un poco mejor, había que mover sodio desde un lugar de menor concentración a un lugar de mucho mayor concentración y contra una gradiente eléctrica, y eso requiere energía. Y pudimos demostrar que era justamente la mitocondria la que generaba, porque inhibíamos la función mitocondrial y veíamos qué pasaba con el transporte.
Y entonces no había transporte contragradiente.
Exactamente.
Y después de eso, de ahí se me imagino salieron publicaciones, salieron contactos con otros laboratorios. ¿Cómo fue la...?
Bueno, de ahí
salió... ¿Cómo es la carrera de una persona que se dedica a la ciencia? Porque...
Claro, de ahí salió mi primer paper, un trabajo que tenemos en Journal of Cell Physiology, en que somos Mitzi Canessi y yo, las dos autoras, y que ha recibido, fíjate, a pesar de que fue publicado hace tanto tiempo, ya a fines de la década de los 60, que ha recibido bastantes citas en la literatura. Es sorprendente que algo que fue publicado tanto tiempo...
¿Y lo siguen citando aún después de 30 años?
Tuvo hace un par de años atrás una cita más, cosa que a mí me sorprendió muchísimo, porque es un trabajo bien, bien antiguo. Y bueno, tú me preguntabas qué pasó después de eso. Finalmente, cuando ya me recibí de bioquímica, pude hacer... cumplir parte de mi sueño inicial, que era ir a Montemar a trabajar con Mario Luxoro en el axón gigante del calamar, en la famosa escuela de Montemar, que ha tenido...
La casa de la Facultad de Ciencias.
En ese tiempo, no, fíjate, cuando yo recién llegué a Montemar...
No estaba la facultad.
No estaba la casa de la Facultad de Ciencias. Estábamos trabajando al otro lado de la calle, en la estación de Biología Marina.
Claro, que está al lado del mar.
Al lado del mar. Y éramos claramente unos entes raros ahí en esa estación, porque trabajábamos hasta altas horas de la madrugada, trabajábamos los sábados, los domingos, y claro, éramos un evento disruptivo porque cambiábamos la rutina que había, digamos, de trabajo ahí, porque llegábamos a todas horas y estábamos todo el tiempo con las luces prendidas trabajando. Teníamos una temporada corta en que teníamos que usar... digamos, los axones del calamar chileno, de la jibia, uh-huh. Y no podíamos trabajar hasta más allá de abril porque los pescadores no podían conseguir la jibia.
La jibia y el axón gigante hizo historia.
Hizo historia, así que yo soy parte de la historia. Y ahí trabajé primero con Eduardo Rojas y ahí sacamos una publicación y por primera vez empecé a trabajar en calcio.
Y Eduardo Rojas estaba, después se fue de Chile, ¿no?
No, Eduardo estaba en ese momento trabajando en el NIH, en el National Institute of Health, y venía a montar el laboratorio aquí en el verano. Imagínate lo que eso significa, traer todo de allá e instalarlo acá y tener el laboratorio funcionando en esta temporada tan corta que empezaba a mediados de diciembre y terminaba a mediados de abril. Entonces era un esfuerzo bien importante, había que aprovechar mucho el tiempo.
Y en ese momento, bueno, era todavía la Universidad de Chile, ¿había estímulo por parte de las autoridades de la universidad para este trabajo científico? ¿Ustedes, por ejemplo, qué grado de vinculación tenían con la institución? ¿Estaban contratados? Te pregunto esto por razones muy prácticas. Todo el mundo dice, me gustaría dedicarme a la ciencia, pero después... El problema es un problema tremendamente trivial de cómo subsistir haciendo lo que uno quiere, porque es un privilegio en realidad hacer lo que uno quiere.
Ciertamente que es un privilegio. Mira, a fines del año 64 me contrató la Facultad de Química y Farmacia en ese tiempo como ayudante de la cátedra, así se llamaba, Cátedra de Biofísica.
Entonces, el profesor era don Mario Luxoro.
El profesor era el doctor Mario Luxoro. Entonces yo fui su primer ayudante contratada ahí en la Cátedra de Biofísica. Y eso, bueno, no era un gran estímulo económico, pero me permitía sobrevivir en forma independiente. Y ahí, después que terminó la temporada del verano del año 65 en Santiago, además de escribir los experimentos, uno tenía que colaborar en la docencia, lo cual parecía obvio, ¿no?
Sí, y esa es una pregunta casi obvia para siempre que se la hago a las personas que se dedican a la ciencia. Muchos resienten tener que hacer docencia porque de alguna manera los distrae de preocupaciones más importantes, más remunerativas también, porque los proyectos de investigación tienen... ¿Cómo ha sido en tu caso?
Mira, a mí me encanta hacer docencia. Y digo que
hablemos de la docencia de pregrado, ¿no es cierto? Sí. Las masivas cantidades de personas que uno tenía versus la docencia de posgrado, donde tú estás con dos, tres que te hacen el trabajo del laboratorio.
La docencia de pregrado. Mira, empecé a hacer docencia cuando yo tenía como 22 años y mis alumnos tenían 18, y ahora hasta hace poco seguía haciendo docencia, en que tú ves cómo se va ensanchando la brecha etaria entre tus alumnos que siguen teniendo 17, 18 años, son gente de primero o segundo año, y tú te vas poniendo cada vez más entrado en años, y sin embargo tienes que tener la capacidad de poder comunicarte con gente que está cada vez más alejada de ti en términos etarios, digamos. Pero a mí me encantaba hacer docencia, contestando tu pregunta, y yo le llamo que es como el canto de sirena. ¿Por qué? Porque es muy atractivo hacer docencia si tú logras realmente compenetrarte con tus estudiantes y ver cómo van descubriendo este mundo que tú les vas presentando, cómo ellos mismos van aprendiendo el nuevo conocimiento. Y además hay gratificación inmediata. Tú haces una buena clase y sales muy contento. Después ves las evaluaciones, ves que tus estudiantes están entendiendo lo que tú les estás mostrando, y contrasta con lo difícil que es publicar un trabajo bueno en una buena revista, que toma tanto tiempo generar primero los resultados, escribirlos bien después, lo cual no es trivial, y después lograr que te los acepten en una revista de impacto importante.
Sí, y sin embargo, cuando uno está en estudios muy avanzados como los que ustedes realizan, volver a las bases de explicarle a la gente las cosas más elementales de la disciplina no es una distracción.
No. Yo lo encuentro fascinante, encuentro que es un desafío. A mí me encanta explicar, tratar de explicar las cosas que nosotros a veces nos ponemos un poco complicados, pero a mí no me gusta eso, me gusta tratar de llegar a los fundamentos de por qué ocurren las cosas.
La experiencia enseña que a medida que las personas tienen más capacidad y más conocimiento de su disciplina, son más fáciles para explicar. O sea, son los que empiezan los que se ponen abstrusos y tratan de impresionar a los estudiantes. Yo, todos hemos pasado por esa etapa, sin duda, que uno trata de decirle a los estudiantes, miren todo lo que yo sé. Pero después, cuando con la experiencia y con hacer muchas clases, probablemente uno va depurando esa y ya no te interesa tanto por impactar, ¿no?
No, exactamente. Y uno va descubriendo cuáles son las preguntas esenciales, qué es lo que es adorno y qué es lo que es central que los estudiantes realmente deberían comprender y hacer propio.
¿Y después qué pasó? Después de estos primeros trabajos intensivos ahí en Montemar, y la Facultad de Ciencias se estableció en el año 66, según yo recuerdo. Uh-huh. Y ya empezó otro género de relación. ¿Ustedes ingresaron a esa nueva facultad o no? Porque
no.
Mario Luxoro sí fue después profesor,
sí,
de ahí.
Sí, fue profesor y fue decano.
Y fue decano.
Yo seguí, digamos, en mi con mi contrato en la Facultad de Química y Farmacia, y ahí pasó algo muy entretenido. Nos plantearon un desafío Mario Luxoro con Mitzi Canessa, que eran los dos profesores de la Facultad de Ciencias, a Ramón Latorre y a mí, que estábamos los dos trabajando en Montemar en ese tiempo. Y nos dijeron, ¿qué les parece si intentamos generar un programa de doctorado en la Facultad de Ciencias y ustedes empiezan a trabajar en lo que sería su tesis de doctorado en Montemar? a mí me pareció un desafío fantástico y dije, sí, lo acepto. Y eso era ir un poco contra la mayoría de mis compañeros en bioquímica, que quienes todos los que obtuvieron un doctorado lo hicieron fuera de Chile. E incluso se burlaban un poquito, no mucho, un poquito. Decían, van a hacer un doctorado, aquí en Chile va a ser un doctorado, más o menos.
¿Ah? Sí, con esa autodescalificación que tenemos en Chile, ¿no?
Y tú ves, digamos, tanto Ramón Latorre como yo...
Claro, han hecho una carrera impactante también en el extranjero, entonces no hay ninguna... Ustedes fueron entonces la primera promoción del doctorado.
Fue muy divertido porque teníamos listas las tesis, escrito todo listo y listo todo para irnos a hacer un postdoctorado a Estados Unidos. Y a principios de agosto del año 69, finalmente el Consejo Universitario aprueba el programa de doctorado de la Facultad de Ciencias, y como nosotros estábamos listos, dimos inmediatamente el examen y fuimos los dos primeros doctores de la Facultad de Ciencias. Dimos el examen el mismo día.
Mira, y después de eso, ¿qué siguió pasando? Porque ustedes habían hecho trabajos que se publicaron en buenas revistas.
Sí.
Y entiendo que había visitantes también ilustres que venían a este laboratorio.
No, Montemar era un lugar muy especial. Era un ambiente de mucha excitación intelectual, ¿eh? Porque todos vivíamos prácticamente juntos, almorzábamos juntos, comíamos juntos, trabajábamos hasta muy tarde en la noche. Y entonces teníamos la oportunidad no solo de hablar de ciencia, sino que de hablar
de conocerse,
de conocernos, de hablar de muchos temas, con gente que estaba en ese momento haciendo la investigación más de frontera en las propiedades de excitación, digamos, y las características excitables de este axón gigante.
¿Eso era L'Oligo Forbesi o no?
No, la que tenemos nosotros en Chile se llama Dosidicus gigas.
Ah, la otra es
la L'Oligo Forbesi y la L'Oligo Pili son las que tienen en
Huxley.
Sí, las que están en Plymouth, allá en la Estación de Biología Marina en Inglaterra y en Woods Hole en Massachusetts, en Estados Unidos.
Y entonces ustedes tenían, y porque a mí me sorprende bastante y me gustaría mucho que se pudiera transmitir esa, ustedes tenían gran libertad también para estar ahí y hacer lo que podían y querían hacer. Era un entorno institucional favorable, diría yo.
Era bastante asustante, porque yo me acuerdo de la conversación con Mario Luxoro cuando yo ya terminé mi trabajo con Eduardo Rojas, lo publicamos, y después yo le planteé a Mario, bueno, ¿y ahora qué te parece? ¿Cuál debería ser mi próxima investigación? Y me dijo, yo no tengo idea, eso es cosa tuya. Y yo era muy joven, entonces fue un poco desconcertante verme enfrentada a este desafío de que yo tenía que generar mis propias ideas y mis propios proyectos. Y bueno, de eso resultó, digamos, en lo que fue finalmente mi trabajo de tesis, que te diría que no fue tan original, porque seguí un poco la idea de lo que había hecho con el epitelio del sapo, y fue tratar de estudiar también las fuentes energéticas que posibilitaban el transporte contra gradiente de sodio en el axón del calamar.
O sea, era replicar un poco...
Era seguir un poco la idea que había partido con Mitzi Canessa, pero llevarla en este caso al axón del calamar. Y era un estudio que no se había hecho. Entonces, era importante...
Como práctica, como praxis científica, ¿cómo descubre uno un tema que sea importante? Porque eso es una pregunta que se hacen todos los que empiezan, ¿verdad? Dicen, ¿cómo yo entro en un huequito que la literatura haya dejado? Hay que leer mucho, hay que estar permanentemente pensando. ¿Cómo fue en tu caso el descubrimiento? Porque los trabajos de ustedes fueron señeros justamente por haber identificado cosas que en la literatura de primer orden estaban todavía vigentes, vacantes.
Exactamente. Había preguntas que no estaban resueltas y que nosotros... Un poco con el primer trabajo que publicamos con Ramón fue un trabajo que fue una sorpresa realmente, porque si tú sigues la teoría y dices, bueno, las células excitables tienen una diferencia de potencial eléctrico entre su interior y su exterior, y ese potencial eléctrico está regido por una ecuación, que es una ecuación que en principio partió como una ecuación muy simple, que era la ecuación de Nernst, y después se complicó con la ecuación de Goldman-Hodgkin-Katz. Y en que esa ecuación teóricamente predice que si tú bajas la temperatura, tendría que disminuir la diferencia potencial eléctrico. Y haciendo las mediciones en el laboratorio encontramos que no, que pasaba exactamente lo contrario, que bajaba la temperatura y aumentaba el potencial. Y ese hallazgo, que fue lo que motivó, digamos, que pudiéramos escribir una nota corta en Nature y que la publicaron, lo cual fue para una gran sorpresa para nosotros dos. Imagínate.
Esa letter to Nature.
La Torre Hidalgo. Imagínate, éramos dos chicos y teníamos 20 y tantos años.
Y en esos tiempos no había como ahora esta publicación en Open Access.
No había nada.
Tú recibías unas tarjetitas con solicitudes de apartados, ¿no?
Exactamente.
Y te escribía gente rara, pero... No, pero ese tema de cómo... primero el entorno institucional, que por lo que estamos escuchando, era favorable. O sea, a ti no te exigían permanencias en Santiago o...
Me exigían hacer la docencia, que, bueno, yo lo hacía con mucho gusto, la podíamos compatibilizar con este trabajo en el verano en Montemar, así que por ese lado no había problema, tenía resuelto el aspecto económico, porque estaba, digamos, siendo contratada, tenía un contrato en la Facultad de Química y Farmacia, entonces esos aspectos estaban resueltos, pero, como te dije, eran poquito, un gran desafío, esta libertad que nos dieron en ese momento, y no todas las personas que estuvimos en Montemar logramos avanzar en proyectos propios.
En independizarse.
Entonces, quienes terminamos ahí fuimos Francisco Bezanilla, que hizo su doctorado en la Católica, Ramón Latorre y yo.
Vamos a hacer una breve interrupción en nuestra conversación con la doctora Cecilia Hidalgo, de la Academia de Ciencias. Volvemos en unos minutos.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Diálogos, un programa del Instituto de Chile para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Retomamos la conversación con la doctora Cecilia Hidalgo, miembro de número de la Academia Chilena de Ciencias. Estábamos viendo aquellos primeros pasos en la carrera científica, que son siempre difíciles porque están todas las opciones abiertas, en cierta forma. Y elegir es tal vez lo más difícil para las personas con talento. Ese es el principal infierno, tener que elegir y circunscribirse también a un área específica, ¿no?
Sí, claro.
¿Y qué pasó después? ¿Cómo siguió tu carrera? Después tú fuiste a la Facultad de Medicina, ¿cómo fue?
Mira, cuando terminamos el doctorado, habíamos ya decidido partir a hacer un postdoctorado en NIH, en Estados Unidos, y yo había tomado una decisión que hasta el día de hoy creo que fue una excelente decisión. Y yo dije, yo necesito ampliar mi formación básica. Yo no sé nada de biología molecular, yo quiero trabajar más en un nivel, porque cuando hacíamos electrofisiología estábamos trabajando con un sistema un poco lo que yo describiría sin ser peyorativa, como una caja negra. Pero yo quería romper eso
y ver qué pasaba
en las moléculas, qué pasaba, cuáles eran las entidades moleculares responsables de los fenómenos que estábamos viendo. Entonces me fui a hacer un postdoctorado en biología molecular, lo cual significó un desafío no menor, porque era un área en la cual yo no tenía formación prácticamente. Y ahí tuve que estudiar muchísimo, pero estuve en NIH en contacto con la gente que estaba haciendo la ciencia de frontera en ese tiempo y realmente fue una experiencia muy linda.
Y dime una cosa, ¿y cómo fue una beca para ir al National Institute of Health?
Sí,
¿Financiaban parte de Chile?
Conseguimos estas postdoctoral fellowships que tiene el gobierno de Estados Unidos para trabajar dentro del NIH. Había que postular y lo obtuvimos.
Porque esa es una pregunta frecuente. La gente dice, bueno, no sé si han cambiado mucho los tiempos, pero la gente dice, bueno, denme, yo enseguida me pongo a pensar en qué voy a hacer. Denme primero los medios. Pero y después entonces de esa incursión en la biología molecular, ¿qué pasó?
Bueno, ahí volvimos a Chile a principios del año 72 y encontramos un país muy distinto al país que habíamos dejado. Yo tenía ya dos niños chicos Y me acuerdo ir a la farmacia y tratar de comprar las cosas esenciales. Me decían, pues usted está loca, si hace tiempo que no tenemos ni esto, ni el otro, ni lo demás. Ya. Fue un shock volver a Chile, que estaba muy convulsionado.
Precisamente, sí.
Muy convulsionado en ese tiempo. La universidad estaba muy convulsionada. Todo era muy difícil y muy distinto al país el que habíamos dejado. Y bueno, ahí me recibieron en la Facultad de Medicina, me hicieron un espacio en el Departamento de Virología.
Mira.
Y con la condición de que yo tenía que enseñar virología, lo cual también fue un desafío porque no era algo en que yo hubiera trabajado mucho, digamos. Cuando había trabajado en biología molecular en Estados Unidos, había trabajado con un bacteriófago, el fago lambda. Pero aquí tuve que aprender bastante de la parte clínica y enseñar virología.
Claro, para enseñar.
Pero tenía laboratorio, lo cual era una maravilla, y ahí empecé a trabajar de nuevo con calcio, transporte de calcio por primera vez en un sistema distinto, porque la sonda del calamar, digamos, se nos habían ido las jibias de Montemar, y empecé a trabajar en un músculo del picoroco chileno, que también tiene unas fibras musculares gigantes. Entonces se podía aislar una célula única y ahí medir transporte, y ahí medimos transporte de calcio.
Y establecer un laboratorio para estos trabajos en ese año de 1972 no ha de haber sido tarea fácil.
No, no era fácil.
Porque si teníamos hasta desabastecimiento de las cosas más elementales, hacer ciencia debe haber sido complejo.
Sí, sí, ciertamente era complejo.
Estábamos todos muy inquietos, polarizados en esa época.
Y bueno, ahí tuve mis dos primeros estudiantes de bioquímica que hicieron sus tesis conmigo, Ana María García, que luego sacó su doctorado en Brandeis y se quedó en Estados Unidos, y Juan Reyes, que también después sacó su doctorado en Harvard y ahora es profesor de la Universidad Católica de Valparaíso.
Qué bueno ver a la gente que estaba en el laboratorio y que hace después su propio trabajo. Bueno, después vino los acontecimientos por todos conocidos del año 73. ¿Cómo siguió la vida en el ambiente científico?
Fue un cataclismo porque no solo por todo lo que pasaba en el país, sino que muchos de los científicos, por distintas razones, se fueron yendo de Chile. Hubo un éxodo bien masivo. Y de hecho, yo en ese momento ya no estaba casada con Ramón Latorre, tenía una nueva pareja, el doctor Marco Tulio Núñez, y con él nos fuimos de nuevo a Estados Unidos. A él le ofrecieron una posición postdoctoral en MIT en Boston, y yo me conseguí de nuevo una segunda posición postdoctoral también en Boston, y ahí partimos a principios del 74.
¿Y esa ausencia cuánto duró?
Era por 2-3 años, duró 10.
Eso es lo que pasa.
Y finalmente, bueno, por una serie de razones.
¿Y por qué volver entonces? Porque un tiempo pasa uno el Rubicón, por así decir, de la permanencia afuera, y ya volver a reinsertarse en este país no es fácil.
No, no es fácil para nada. Decidimos volver por una serie de razones. Primero, porque nunca nos fuimos pensando en que nos íbamos a quedar fuera de Chile. Siempre pensamos que eso era transitorio y que queríamos volver y trabajar acá. Además, era la época como crítica. Mi hijo mayor tenía 15 años. Entonces, si no volvíamos en ese momento, ya después iba a ser prácticamente imposible desarraigarlo. Y de hecho, yo les he preguntado a mis hijos si les pareció bien este retorno a Chile y cómo ha sido para ellos, digamos, que podrían haberse quedado en Estados Unidos. Y siempre me han dicho que fue una muy buena cosa haber vuelto, haberse reencontrado con la familia. Y de hecho, mi hijo mayor ha hecho una carrera científica bien notable acá en Chile.
Después de 10 años, claro, uno ya estaba viviendo, ¿dónde? ¿En Bethesda?
En Boston.
En Boston.
No, estábamos en Boston.
Ah, ya. Y después de 10 años ya uno está casi completamente naturalizado a ese entorno, que por lo demás, no sé, comparativamente en términos sociológicos, ¿es cierto que la competitividad estimula la creatividad? Porque ese era un ambiente, yo me acuerdo también en mi época en Chicago, trabajar, cuando mientras era postdoc estaba perfecto, todos me saludaban muy bien. Cuando me nombraron assistant professor dejaron de ser tan amables. Entonces ya me convertía en un competidor, por así decirlo.
Claro.
Entonces me imagino que eso lo experimenta uno, aunque un país muy abierto sin duda con los extranjeros, pero no sé cómo fue la experiencia, hablando ya de la artesanía de ser científico, porque no es lo mismo tener buenas ideas que saber...
Que llevarlas a la práctica, hacer los experimentos adecuados y luego lograr publicarlos, ¿no?
Claro.
Mira, el ambiente en Boston era extremadamente competitivo, porque tú sabes, esa es como...
La meca.
La meca de la investigación, bueno, junto con California, que sea. Pero de todas maneras, ahí está Harvard, está MIT, hay una serie de otras universidades, y hay un ambiente muy estimulante intelectual, pero al mismo tiempo es una sociedad bien cerrada. No es fácil ingresar a que te acepten.
Claro.
En Boston, la gente con la cual tú convives, ¿por qué? Por el colegio de los niños y cosas así. Y finalmente nosotros habíamos logrado incorporarnos bastante bien al cabo de 9 años, 10 años, porque yo había tenido un papel bien activo en un programa de after school, ¿ya? Porque como tenía yo los hijos que terminaban a las 3, 4 de la tarde y yo llegaba a la casa a las 6, teníamos que tener un lugar donde tenerlo. Entonces, con otras mamás generamos un programa, contratamos a una persona y lo tenían en la escuela, digamos, hasta que nosotros llegábamos a buscarlo un poquito antes de las 6.
Una idea novedosa.
Era un poco novedosa, sí. Y yo era la tesorera, entonces tenía que cuadrar las cuentas.
Y además tenía contacto con todos los padres.
Y ahí tenía contacto con todos los padres y ahí de a poco nos fuimos integrando un poco más. Una sociedad, como te digo, que era bastante cerrada. Pero cuando decidimos volver, tanto Tulio como yo teníamos grants, proyectos financiados por NIH, y dijimos, bueno, nos vamos de vuelta a Chile. Y los administradores, tanto informe completamente independiente, nos dijeron, nos interesa que este proyecto se lleve a cabo, por lo tanto ustedes pueden llevar una parte de sus fondos a Chile, lo cual fue muy bueno porque pudimos aterrizar acá con un poco, no te voy a decir grandes cantidades de dinero, pero lo adecuado como para poder seguir trabajando la investigación que estábamos llevando a cabo.
¿Y alguna contratación por parte de las universidades chilenas? ¿O?
Mira, aunque nadie nos cree, yo creo esta historia, tanto Tulio como yo trabajamos un año gratis. Él en la Facultad de Ciencias y yo en la Facultad de Medicina. Nos costó un
eso
año.
Eso conviene repetírselo a la gente que está siempre pensando, páguenme primero y después pienso.
Nos costó un año conseguir que nos contrataran. Pero debo decir también que teníamos este apoyo.
Claro, de llegando con un grant.
Proyectos, claro, que algo de sueldo tenían, poco, pero algo. Y además nosotros, y para ser justos, habíamos tomado la decisión de que nos veníamos como fuera, porque...
No a explorar, sino que ya definitivamente a sentarse.
Nos veníamos y que aquí una vez instalados, porque habíamos tratado de conseguir desde fuera que nos contrataran y fue imposible, entonces dijimos, tenemos que estar ahí.
Ese es el entorno que uno ve también en muchas personas, y esto se ha multiplicado en los últimos años porque ahora hay muchos más chilenos en el extranjero que quieren volver con sus doctorados, con sus títulos especiales, con su expertise también en ciertas áreas muy específicas y no encuentran acá.
Yo encuentro que eso es una tragedia, Fernando.
¿Cuál debiera ser, piensas tú, una política para que generar un clima para la ciencia? Porque más allá de lo trivial que significa decir más recursos, porque no siempre esa es la solución, ¿verdad? Sino que también hay estructuras administrativas que aún habiendo recursos no son
bueno,
bien.
Tenemos en discusión en este momento el proyecto del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.
¿Tú piensas que, por qué piensas tú que eso es una posible aporte al...?
Mira, necesitamos a alguien con poder político que nos represente como científicos. Porque hasta ahora hemos estado sumergidos en el Ministerio de Educación, en CONICET, por ejemplo.
O en el Ministerio de Economía.
Y en el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que también tiene, bueno, que es mucho menor la iniciativa científica Milenio que el presupuesto de CONICET. Pero no tenemos una cabeza política que pueda defender la ciencia al más alto nivel. Porque el ambos ministerios tienen cada uno su problemática, sobre todo el Ministerio de Educación. Ahí la ciencia es como un pariente pequeñito sumergido en este tremendo buque que tiene problemas muy centrales.
Y urgentes, claro.
Y urgentes, y que tenemos que resolver como país. Yo estoy muy consciente de eso. Pero al mismo tiempo yo estoy convencida, y eso se lo he preguntado, fíjate, a distintos personeros de la política contingente chilena, si comparten esta premisa de que si queremos avanzar hacia ser un país más desarrollado, tenemos que invertir mucho más en ciencia, tecnología e innovación. Todo el mundo está de acuerdo con esto.
Ese es el problema, que precisamente pagan lo que en inglés dicen lip service.
Exactamente. Se dice, todo el mundo pero dice, pero por supuesto, es muy necesario. Pero seguimos ahí estancados en este 0,38% del PIB, que yo creo que es una estimación generosa, creo que es menos.
Menos.
Yo pienso que sí. El otro día salía una declaración en el diario diciendo que CONICET financiaba el 95% de la investigación científica en Chile, y tú ves el presupuesto de CONICET es el 0,22% del PIB.
Entonces la industria privada en este país no ha sido muy ayudadora de la ciencia.
No hemos logrado transmitir este convencimiento de que tú tienes que generar conocimiento para avanzar como país. Y no solo en el sector público, sino también lo debería hacer el sector privado. Porque se van a encontrar con desafíos que tienen que enfrentar con generación de conocimiento. No hay otra posibilidad.
Sí, yo recuerdo en algún momento haber hablado con alguien que me decía, cuando nosotros necesitamos soluciones, contratamos no a alguien de la academia, sino a alguien que venga y que sea cronofóbico, o sea, que odie el tiempo y que lo haga todo de aquí a mañana. En cambio, los académicos, me decía, cuando te estaba hablando del área de la minería, son cronofílicos, se toman su tiempo, piensan.
Pero fíjate, Fernando, que si tú miras la gente joven, muchos de ellos tienen esta inquietud por dedicarse a resolver problemas más específicos. No tienen todos ellos, digamos, esta actitud, pero sí he visto que esto está como floreciendo en la gente más joven. Entonces, como país tenemos este gran desafío. Mira, ¿qué otro país del mundo no querría tener toda esta gran cantidad de gente con una formación excelente, que lo único que quiere es volver al país y poder contribuir aquí con sus conocimientos a que avancemos, a que generemos soluciones a problemas que encontramos ahora o que vamos a encontrar en el futuro y que no sabemos cuáles son?
Sin duda, y yo diría no solamente por el aspecto económico, sino también la ciencia como cultura, ¿no?
Por supuesto.
Un país alfabetizado, siendo un país de personas que toman mejores decisiones en otros campos.
Por supuesto, yo siempre he dicho que no es solo un avance económico el que requerimos, sino que en todos aspectos.
Y tal vez sepan reflexionar mejor frente a disyuntivas de otra naturaleza si están entrenados las personas para pensar. Ahora, siempre terminamos estas conversaciones con los académicos del Instituto de Chile. ¿Cuál debiera ser el papel y cuál está siendo el papel, yo sé que tiene, de la Academia de Ciencias? Debiéramos, o sea, cuando don Alejandro Garretón y esa gente planearon el Instituto de Chile, pensaron en el Institut de France, una cosa así muy elegante, muy selectiva, muy elitista al mismo tiempo. Y no sé si a nosotros nos da, por así decir, nuestro entorno cultural para tener un instituto de esa naturaleza. ¿Cuál es el papel de la Academia de Ciencias?
Yo pienso que la academia debería ser un organismo que esté, digamos, dispuesto a prestar su colaboración para resolver temas que se van presentando todo el tiempo y que requieren un enfoque científico. Nosotros tenemos gente de primer nivel en la Academia Chilena de Ciencias.
¿Son consultados estos miembros de la academia?
No siempre. Pero, por ejemplo, hubo algo que hizo nuestra presidenta, la doctora María Teresa Ruiz, con el caso, ¿te acuerdas del vertimiento de los salmones?
Exacto.
Y fue
un aporte concretísimo.
Exactamente. Ella logró que se juntaran una serie de expertos, liderados por gente de la academia, e hicieron un estudio bien acabado, bien profundo, con fondos propios.
¿Con fondos de la academia?
Con fondos de ellos.
La academia no podría financiarlo. De los recursos propios de los proyectos.
De los proyectos de estos investigadores. Y determinaron al final que el vertimiento de los salmones no había sido la causa directa del florecimiento masivo que hubo en las costas, porque había sido bastante lejos y se habían ido al fondo del mar. Lo cual derribó varios mitos Yo pensaba que sí era una causa posible y tuve que rendirme a la evidencia de que no.
Bueno, ese fue un aporte. Entiendo que otros también aportes también en biología marina fueron posibles por la intervención de
exactamente, la academia. Pero ese tipo de cosas deberíamos hacer mucho más a menudo, deberíamos estar mucho más involucrados.
Sí, sin duda eso. Yo creo que la Academia de Ciencias tiene una presencia pública también mayor que otras academias, aparte de la Academia de la Lengua, que sí está permanentemente discutiendo sobre el diccionario, sobre el uso correcto del lenguaje. Pero tú piensas efectivamente que una mayor organicidad de las estructuras burocráticas, por ejemplo, la creación de un ministerio, sería una solución para nuestro ambiente.
Siempre que creáramos un ministerio con poder financiero y con poder político, que no fuera un ministerio más que simplemente quedáramos con un CONICET un poco más grande, pero sino que realmente un ministerio que pudiera coordinar acciones con gente de otros ministerios, que pudiera presentar una visión más global de cuál es el papel de la ciencia y la generación de conocimiento en el país.
Si pensamos en las personas que se dedican a la ciencia, ¿tú crees que muchas de esas personas estarían dispuestas a desempeñar papeles en la administración? Porque también es un tema que uno tiene que considerar. ¿Quiénes que conozcan el oficio estarían dispuestos a sacrificar su tiempo, su carrera para estar en la administración?
Yo creo
¿lo hubieras hecho tú, por ejemplo, que en tu momento te hubieran dicho la nombramos ministra de Ciencia cuando estabas empezando?
No, yo no lo hubiera hecho.
Bueno, esa es la pregunta.
Porque yo creo que tenemos que conocer también un poco nuestras limitaciones personales. Yo creo que yo no habría sido una buena administradora. Simplemente me encanta hacer docencia, me gusta mucho hacer investigación, formar gente joven, pero en cuanto a administración como tal, probablemente habría sido un desastre. Pero creo que hay otros científicos que sí tienen mucho talento y que podría para este tipo de cosas y que lo podrían hacer muy bien.
Sí, en realidad es una disyuntiva siempre, porque las personas que son premiadas en nuestro sistema académico con cargos administrativos, tú llegas a ser jefe de tu laboratorio y ya no te dedicas al laboratorio, sino a conseguir recursos para el laboratorio. Esa es como la... hablemos finalmente de un tema que hemos mencionado dos o tres veces. ¿Cómo es hoy día el asunto de difundir, cómo se ha simplificado, estamos mejor en nuestro sistema de control de la calidad de lo que se publica que antes, el sistema de peer review, de evaluación por pares, tiene falencias, todos sabemos? ¿Cómo es ahora comparado con hace dos décadas, por ejemplo?
Mira, yo encuentro que está cada vez más difícil publicar en las revistas más prestigiosas, ¿no? Estoy segura que hay un bias, que hay un prejuicio contra la gente que viene de los centros que no son los centros en donde está la ciencia más de frontera. Entonces tú tienes que demostrar el doble.
Claro.
Que te hacen preguntas respecto a controles en tu trabajo que cuando yo estaba, por ejemplo, en Estados Unidos jamás me hubieran preguntado. Yo noté la diferencia cuando traté de seguir publicando desde aquí cuando volví a Chile. Y era la misma persona y era el mismo enfoque y la misma forma de hacer las cosas. Y sin embargo había mucho más cuestionamiento. Pero uno tiene que pasar esas vallas. Es difícil, yo lo sé.
Y además la gente se decepciona muy a menudo de intentar publicar. Ahora, con la aparición de lo que llaman predatory journals, que ahora todos los días te vas a recibir en tu correo invitaciones a publicar en revistas raras que ofrecen peer review en dos semanas o cosas de eso, y que siempre que pagues 2,000-3,000 euros va a publicarse. Entonces,
sí, sabes. Qué bueno que saques este tema, porque yo creo que para ser un científico no solo se necesita tener inspiración y mucha capacidad de trabajo y disciplina, sino que una gran tolerancia a la frustración, porque hemos hablado varias veces.
Es bueno que digas eso, porque yo bueno, he tenido un par de gente que ha trabajado conmigo y que al primer rechazo ya dicen, se abandona todo.
Sí, porque hay tanto trabajo tuyo puesto detrás de esto y de repente te llega un rechazo de un trabajo que tú consideras que está bien hecho, que está bien controlado, que es un aporte novedoso y te lo destrozan. A mí me han llegado comentarios, Fernando, diciendo, si esto fuera cierto, sería muy importante.
Ah, o sea, dudan de la...
O sea, imagínate. A ese nivel, entonces uno tiene que realmente tener una convicción muy profunda que lo que uno está haciendo vale la pena de ser publicado para persistir y seguir. Entonces, si no te lo aceptan aquí, lo mandas allá. Yo he tenido la experiencia reciente de tener que mandar a 5 revistas distintas hasta que finalmente
Fíjate,
te
eso es bueno que lo
acepten.
escuche la gente que está empezando, porque que una persona de tu estatura científica diga que te tuvo que mandar más de una vez a una publicación, ya es un estímulo para saber que uno se está convencido de lo que ha hecho y que está bien, y no ha plagiado, que no ha...
Exactamente.
Ahora, los temas, sí, lo que tú dices es cierto, el footnote es muy importante. Si tú le pones, agradezco al profesor Ilya Prigogine sus valiosos comentarios a mi paper, probablemente va a ser mejor
Probablemente va a
recibido.
ser mejor mirado, sí. Sí,
Claro.
no, pero es difícil, Fernando, y se está poniendo más difícil. Yo me doy
Pese a que
cuenta.
hoy día existen cientos y miles de revistas que antes no había.
Exactamente, pero es que todo depende si tú quieres aumentar el impacto de tus publicaciones. Yo creo que es mejor publicar menos, pero de mejor calidad.
Claro, el Lancet, por ejemplo, tiene un impacto de 70. Si uno llega a
Exactamente.
Lancet con una breve carta que hicimos una vez con Litvak, me acuerdo. Y esa ha sido más citada que muchas otras cosas que tienen más de 30 líneas, como fue nuestra carta. Pero es cierto, apostar por la calidad más que por la
Sí.
cantidad. Y también, todos estos grupos se cupularizan también, no hay que todo sea tan transparente y tan claro, tampoco es cierto. Los amigos son los amigos, o sea, yo estoy convencido, puede ser una afirmación un poco audaz de mi parte, pero lo que tú dices,
No,
si
yo
alguien
estoy.
viene de Zimbabue, llega un paper de Zimbabue que no conocen el lugar,
Sí.
aunque el nombre sea bueno.
Y no solo eso, digamos, estos grupos que se forman de gente que se conoce, sino que además, desgraciadamente, hay ciertas ideas que se ponen como de moda. Entonces, si tú no estás en ese curso, ¿no? Y tus ideas son un poquito distintas, es más difícil
Incluso
todavía.
formas de expresión, ¿verdad?
Probablemente, sí.
Formas
Sí.
expresivas que se ponen como... es el jargon propio
Sí.
de una disciplina, es la jerga
Sí,
específica
exactamente.
que no está controlada necesariamente por todos, ¿no? Sino que... Pero es un tema importantísimo porque no se hace carrera sino publicando.
Bueno, yo acabo de sacar ahí en la revista Palabra Pública de la Universidad de Chile la definición para mí de quién es un científico. Es alguien que genera conocimiento y que lo publica. Porque si tú puedes generar el conocimiento más maravilloso y si no lo publicas, nadie lo conoce, entonces eso queda perdido.
Eso afecta seriamente nuestros sistemas de evaluación de la actividad académica, porque hay ciertas profesiones, por ejemplo, donde la innovación de una práctica quirúrgica es un tema también intelectualmente desafiante, pero suelen publicarse poco. Entonces tenemos un desbalance ahí en nuestros sistemas de evaluar, que yo siempre he pensado que son difíciles de equiparar las actividades, porque uno dice, si está publicado y en una buena revista. Por lo más tenemos en Chile también esta especie de que los libros valen poco.
Bueno, yo no comparto eso, ¿eh?
Bueno,
Yo pienso que los libros son
las
un aporte
humanidades, los
muy
libros son
importante.
importantísimos. Digamos, te hicimos un seminario en el Instituto de Chile, tú sabes que yo dirijo la revista Saanale, le hicimos una vez un seminario auspiciado por Conicyt, donde la gente del instituto, los principalmente los humanistas, dijeron no queremos ir a este sistema del paper porque queremos seguir haciendo nuestros ensayos y nuestros libros.
Lo cual a mí me parece valiosísimo.
Porque y bueno, y también lo publicar en Chile versus publicar en el extranjero, que en los sistemas de nuestra evaluación también tienen ponderaciones diferentes. Bueno, queremos agradecer a la doctora Cecilia Hidalgo el tiempo que nos ha dedicado. Seguro va a haber más de alguna reacción de quienes nos escuchan. Gracias por venir,
No,
Cecilia.
muchísimas gracias por la invitación. Ha sido
Así después
muy
vamos a poder escuchar.
interesante.
El Instituto de Chile presentó Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.